Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos una buena noticia, no solo la buena noticia de que parece que se han roto las conversaciones entre independentistas y el gobierno, que enseguida hablamos de ellas, sino la buena noticia de que parece que los españoles estamos dándonos cuenta, al menos desde el punto de vista teórico, de que comprar es necesario comprar con más inteligencia para desperdiciar menos comida. Parece una cosa tonta, pero es una cosa relevante. Según un estudio de la OCU, hemos sido más conscientes o estamos siendo más conscientes de la necesidad de comprar de forma responsable. Un 70% de los españoles dice que compra teniendo en cuenta motivos éticos y de sostenibilidad. La buena noticia no es tanta cuando uno mira otros datos, porque esa preocupación es todavía muy teórica. Cruzas esos datos de un informe reciente de la OCU, de hace unas horas, vamos, con otros datos, y ya digo que hay que matizar la buena noticia porque tiramos 24 kilos de alimento por hogar a la basura. Alimento en buen estado, a la semana, que es mucho. Como es viernes por la tarde y probablemente se está acabando en este momento la legislatura, no sabemos cómo evolucionará esto, pues quizá sea conveniente hacer un poco de historia.
I have cherished the idea.
He soñado con la idea de una democracia y una sociedad libre.
It is an idea.
Es un ideal por el que estoy preparado para morir.
Es emocionante escucharlo. Es la voz de Nelson Mandela en 1964, cuando era juzgado por levantarse contra el apartheid. Fue a la cárcel y tuvo que esperar mucho tiempo para que se iniciaran unas conversaciones secretas y lograr una transición democrática en un país que no tenía democracia y una reconciliación nacional en un país que estaba dividido. Tuvo que esperar mucho tiempo y fue allí, en Sudáfrica, donde por primera vez hubo un relator en 1967. Lo puso en marcha la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Después ha habido relatores en Chile, ha habido relatores en Afganistán, en Irak y en Sudán. Otro sonido que nos viene del pasado.
Today I hope that the burden of history can at long last start to be.
Son las palabras de Tony Blair anunciando el acuerdo de Viernes Santo en 1997, digo, momento en el que se firma la paz en Irlanda del Norte. Hablaba sobre el futuro en sus hombros, Tony Blair. Claro, esto llegaba, esta intervención de Blair llegaba después de una invasión por parte del Reino Unido, después de una guerra, la de 1991, que dejó una provincia, la de Irlanda del Norte, bajo el control de los británicos, y después de mucha sangre. Ahí hizo falta, sí, mediadores. Y ahora, que me digan que esto, Mandela, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Irak, tiene algo que ver con Cataluña, tiene algo que ver con España. Porque sí, han encallado, han roto las conversaciones entre los independentistas y el gobierno, pero la propuesta de este gobierno, la propuesta que hoy nos ha contado la vicepresidenta Calvo, incluía relatores y mediadores para una mesa de negociación entre partidos políticos. Es lo primero, no lo único. Seguimos, supongo, Pilar Cisneros, contando reacciones al anuncio hecho por Carmen Calvo.
Así es, y buscamos ahora la respuesta de la Generalitat de Cataluña a ese anuncio del gobierno del fracaso de las negociaciones con los independentistas al haber rechazado estos últimos las propuestas del Ejecutivo y seguir exigiendo un referéndum de autodeterminación. Según la Generalitat, ha sido el gobierno de Sánchez el que ha abandonado el diálogo. Estamos ya en Barcelona. Yolanda Bernal.
Pues el gobierno catalán lamenta que el Estado haya cedido ante quienes están en contra de hacer política. Desde la Generalitat consideran que el gobierno de Pedro Sánchez está cometiendo un error, dando por buenos los argumentos del tripartito de derechas en contra del diálogo. El vicepresidente Pere Aragonès deja muy claro que es el Estado quien ha roto las negociaciones, pero el gobierno catalán, dice, sigue en la mesa.
Es el gobierno de l'Estat qui ha trencat que ha abandonado.
Es el gobierno del Estado el que ha roto y abandonado el espacio de diálogo que estábamos construyendo. Nosotros no lo haremos, nosotros no lo haremos en ningún caso. Nosotros seguiremos sentados en la mesa del diálogo y la negociación, porque entendemos que esta es la función de la política.
Es la función de la política.
Aragonés insiste en que en una negociación no se puede pedir que nadie renuncie a sus convicciones o a su proyecto político. A eso se le llama adhesión y Aragonés deja claro que eso no lo van a aceptar.
Y mientras tanto, el Partido Popular mantiene la concentración del próximo domingo en Madrid y asegura que no cree al gobierno de Pedro Sánchez cuando dice que el diálogo con los independentistas catalanes ha encallado. Javier Atar.
Fuentes populares apuntan que el Ejecutivo ha cedido a las presiones de los españoles y se sorprenden de que ahora Sánchez rompa el diálogo con los secesionistas, alegando que querían la secesión. Afirman que con ello se confirma la ineptitud del gobierno y que no es creíble este nuevo giro porque ha mentido demasiadas veces y aceptaron las 21 infamias de Torra. Para el PP, hoy más que nunca, la manifestación del domingo redobla su sentido. Y puntualizan esas mismas fuentes, la única garantía que Sánchez puede dar de que no volverá a ceder a los que quieren romper España es poner el futuro del país en manos de los españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Te cuento ahora que los padres de niños con cáncer o con otras enfermedades graves que requieran cuidado domiciliario podrán cobrar la prestación económica por reducción de jornada que hasta ahora percibían solo en el caso de que el pequeño estuviera hospitalizado. La orden ministerial que hoy recoge el Boletín Oficial del Estado entrará mañana, que es sábado, en vigor. Y ya en los deportes, Simeone ensalza el trabajo de Solari de cara al derbi de mañana. Santi Duque.
Este sábado, Pilar, a las 4:15, se enfrentan Atlético y Real Madrid en el Metropolitano con solo 2 puntos de ventaja para los rojiblancos. En la rueda de prensa previa al partido, Solari ha dejado claro que tendrán que igualar la intensidad de los de Simeone y el Cholo ha elogiado el trabajo de su compatriota desde su llegada al banquillo blanco.
Mañana es un partido con un rival que está creciendo desde la llegada de Solari. Sabemos que tiene mucha profundidad, si es que juega Vinicius o si juega Bale o posiblemente Lucas Vázquez por derecha. Benzema está en un momento fantástico y esperemos mañana tener un escenario como siempre ha demostrado la gente del Atlético de Madrid en consecuencia del rival que vamos a enfrentar.
A esta hora también es noticia Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, dejó fuera la semana pasada al Real Madrid de la lista de los mejores equipos de la década en Europa, lo que fue calificado por Solari como una omisión deliberada. Pues bien, hoy Guardiola ha vuelto a hablar de este asunto.
El Real Madrid no es el mejor equipo de la década en Europa. Si cuentas ligas, copas y otras competiciones, Juventus, Barcelona y Bayern de Múnich han ganado 6 o 7 y el Real Madrid solo 2. Estoy seguro de que Solari entenderá ahora mejor mi mensaje. Estarán muy contentos conmigo.
Ya saben que esta jornada número 23 arranca hoy a las 9 con el partido que enfrenta al Valladolid y al Villarreal y que podrán seguir en cope.es, en la aplicación móvil de tiempo de juego y en las opciones de audio de Bein Sports. Y en baloncesto, en menos de una hora, a las 6, el Real Madrid se mide al Chesca en Moscú en el partido de la jornada número 22 de la Euroliga.
Bueno. Y ahora mismo, es que tendrías que haberlo visto, creo que voy a colocar una cámara de streaming aquí en el estudio. Tras estas noticias de las 5, acaba de entrar aquí en el estudio de la tarde Juan Solo, pero acaba de entrar hecho una furia.
Oh, sí.
Pero bueno, Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te pasa si tú normalmente siempre vienes de buen humor?
Ya lo sé, pero es que han jugado con mi ilusión. Oh.
¿Qué ha pasado?
Bueno, no solamente con mi ilusión, con la de todos los españoles. Hoy yo venía muy contento y durante la comida, la vicepresidenta va y se descuelga con esto.
En este momento, el trazado que hemos hecho para que ese diálogo se canalice no es aceptado por los partidos independentistas.
Esto es una forma muy sinuosa de decir que ya no se habla más. Se acabó el diálogo. Que, por cierto, han hecho la comparecencia a la hora de la comida. Me comentan que sonaban más las tripas que los flashes de las cámaras.
La gente tenía hambre, ¿no?
Sí.
Era un poco tarde ya.
Los periodistas, antes de llamar a sus medios, han llamado a Telepizza. Bueno, nos quedamos sin película.
Oh.
Esto significa que nos quedamos sin película. Adiós al relator.
Ay, qué pena.
¿Verdad que sí?
Ah. Y ya eso no hay que ni relator ni relator.
Ni relator, sí. Que era como tú y yo apostábamos porque se llamara esta película. Sí. Y eso que había... Yo ya había encontrado al relator perfecto. ¿Quieres saber en quién había pensado?
Hombre, claro que quiero.
Te lo cuento...
De inmediati.
Pero antes... antes sepamos... ¿Por qué ya nunca llegará a nuestras pantallas el éxito de la temporada, The Relator?
A ver, cuenta.
Para empezar, hubo problemas ya con el título. Unos querían llamarla el relator, otros el negociador.
Sí.
Esto es un mal lanzamiento.
Nosotros queríamos, no se ponían de acuerdo.
Nada, nosotros queríamos Relator. Relator no gustó. Y luego, ¿a qué se iba a dedicar el relator? iba a ser un héroe de acción, un tipo con gabardina de contable, porque para la vicepresidenta era un señor con un bloc de notas. Alfonso Guerra captó este mensaje.
No es nada, han dicho, solo una persona que tome nota de lo que se dice, ¿vale? Un funcionario, una secretaria o una grabadora.
Claro, ya está.
Claro, lo tenía claro.
Pero el independentismo, que eran los otros, era la otra productora de esta película, el independentismo lo veía de otra manera. Ellos lo veían como un ser mayúsculo y plenipotenciario, una especie de Yoda.
Más rápido, más fácil, más seductor.
¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo?
Lo sabrás cuando estés tranquilo, en paz.
Claro, pero aquí no había ni tranquilidad ni paz. También surgió otro problema, el de la distribución.
No me digas, de la distribución.
Tú tienes una película, ¿cómo la distribuyes? Para el gobierno iba a ser un lanzamiento de bajo presupuesto, solo para partidos catalanes. Pero para los independentistas esto iba a ser un lanzamiento nacional, a gran escala, incluso, aparte de con todos los partidos, no descartaban la campaña internacional. Era una superproducción. El debate encarnizado, incluso entre las filas de la productora, el PSOE, ayer Felipe González cuestionó la necesidad de todo este proyecto.
No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional.
Pues en medio de todo este caos, un oyente de la tarde de COPE, después de escucharme ayer hablar del relator aquí, nos llamó para ponernos sobre la pista de Lelutier.
Anda, ¿y eso?
Pues resulta que los maestros del humor argentino, Lelutier, ¿te gustan Lelutier?
Sí, sí,
son
claro.
Fantásticos, ¿no?
¿Cómo no me van a gustar?
Pues resulta que Lelutier también hablaron en su día del relator. Escucha.
¡Vaya paz! Don Rodrigo relator, que la calma no se pierda. Que si seguís discutiendo os vais a ir a la... ¡Ay, papá!
Bueno, ¡qué bueno!
Pues sí, esto es gracias a un oyente. En medio de este desconcierto total, Alfonso Guerra tuvo la capacidad de sintetizar todo en una sola pregunta.
La pregunta es, ¿hay alguien ahí?
Claro, toda esta presión...
¡Toc, toc, toc!
Claro, ¿hay alguien?
¿Alguien ahí?
¿Alguien a los mandos?
¿Alguien que piensa?
Eso es. Cuando te vas a la cabina y no hay nadie pilotando, bien.
¿Qué pasa con esta nave?
Pues toda esta presión ha podido con el gobierno, que ha dado marcha atrás. Y fíjate que yo, como te decía antes, había encontrado al relator perfecto. La persona que iba a satisfacer las demandas de los independentistas.
Ustedes dando a saber quién es, ¿eh?
Es que es alguien con experiencia en resolver conflictos y peleas. Alguien con una enorme proyección internacional. César Millán, el encantador de perros.
No es mala propuesta,
no,
mira.
No, es fantástica, mira. Esta misma mañana, César Millán parecía muy ilusionado con la idea de ser el relator.
Sé que lo van a conseguir. Solo es cuestión de tiempo. Les estamos dando las herramientas, les estamos dando los conocimientos. Solo tienen que practicar y hacer que ocurra.
Claro que sí. Además, claro. Quería hacer que ocurra.
Claro, además él tiene experiencia.
Claro, tiene mucha
experiencia. Trata con todo tipo de perros,
no, además,
con fieras auténticas a veces.
Además sabe que es el líder de la manada, Pilar.
Eso es verdad, eso es lo importante.
Le he preguntado, oye, César, ¿y si alguien como Quintorra o Puigdemont quiere dirigir las negociaciones, tú cómo reaccionarías?
En el momento que se muestra dominante, tienes que dominarlo tú para que vea que alguien ya ocupa ese puesto.
Pues nada,
clarísimo, lo
está, está clarísimo, pero
¿y ahora
al final
qué hacemos con él?
Pues nada, bueno, que siga con los perros, no hay ningún problema.
Bueno, para la próxima.
Me han dicho que al final no se ha podido rodar la película The Relator porque no se ponían de acuerdo entre rodarla en castellano con subtítulos en catalán o en catalán con subtítulos en castellano.
Esa es otra.
Que esa es otra.
Esa
entonces,
es otra.
Ahí ha habido un follón. Bueno, ¿te gusta Vigo?
Me encanta.
Pues vamos a Vigo.
Venga, vamos. A Vigo, vamos a ver.
Vigo.
Vigo. Esto no son las montañas suizas.
Esto es Heidi.
Por eso, digo, no sé música para ir a la montaña, que ir a Vigo.
Bueno, sí, es que he elegido esta música porque voy a hablar de Vigo, pero voy a hablar de un señor mayor de Vigo, de un anciano de Vigo.
¿Como si fuera el abuelo de Heidi o qué?
Sí, sí, es un anciano de Vigo, pero no es este.
In our Christmas time, so we are going to listen...
Suficiente.
Vamos a ver.
Este es el alcalde,
no
Abel Caballero.
Seas, eres malo, pero no tanto, porque Abel Caballero no es tan mayor.
No, tiene 73
pero
años.
No, es tan
no
mayor.
Está mayor, no está mayor.
No es como el abuelo de Heidi.
Abel Caballero, le mandamos un abrazo desde aquí. Supongo que ya estarás.
¿Es uno de nuestros personajes favoritos o no?
Totalmente.
Pues ya está.
Ya estará eligiendo el catálogo de luces de Navidad para el año que viene.
Seguro, seguro que sí.
Es verdad, tienes razón. Mira, va mucho mejor esta otra música para lo que voy a contar. Es una historia un poquito de terror, ¿eh? En Vigo. Porque si en Sudamérica tienen el chupacabras...
Chupacabras.
Chupacabra.
Chupacabra.
Chupacabras.
Chupacabras.
De chupacabras.
Me estoy asustando.
Chupacabras. Sí, sí. El chupacabras
Sí, el chupacabras.
El chupacabras, este animal que, bueno, no sabes si existe o no, vamos, que no, pero que por la noche ataca al ganado, especialmente a las cabras, y les chupa la sangre. Bueno, pues si en Sudamérica tienen el chupacabras, en Vigo tienen al rayacoches. Dice la leyenda, cuando aparcas en la calle, que la gente te advierte, no lo dejes ahí, que viene el rayacoches. En Vigo hay un noble anciano que se dedica a rayar coches. Este es su hobby. Este señor tiene 80 años.
Sí, lo de noble es porque como es anciano...
Porque
dicho,
es anciano.
Será noble.
Ojo, no es que raye un coche... No. Lleva ya más de 1,000.
Exactamente.
1,000 coches rayados. Y como le parece poco, también introduce palillos en las cerraduras de los portales. Vamos, que este hombre es una joya.
¿Por qué?
¿Por qué?
Yo no entiendo por qué.
Nadie lo entiende, Mourinho. Le han hecho pruebas psicológicas y aquí viene. Es que resulta que mal de la azotea no está.
¿Entonces?
Pues que es una persona retorcida. Porque mira, Pilar, no todos los abuelitos son como los de los anuncios. Estos que están felices y le explican a su nieto que su vida ha sido muy buena porque toda la vida han comido el mismo salchichón. No. También hay abuelitos de estos que enjuagan la dentadura postiza en el vaso de Coca-Cola que te vas a beber y parece ser que este señor es uno de ellos. Una imagen inquietante, ¿no?
Por resumir.
Sí.
¿Qué es malo?
Yo creo que es malo.
¿Qué es malo?
Es malo. O sea, tú has rayado 1,000 coches, ya ves tú la gracia que te hace.
Muy bueno no es.
Dices, oye, ¿y qué ha rayado 1,000 coches y que nunca se ha encontrado con uno?
Que sí, se ha encontrado. No. Lo que temía precisamente y lo que estaba temiendo la policía de Vigo es que en una de estas, efectivamente...
Que dijera uno, ven para acá.
Exactamente. Hubiera un pequeño enfrentamiento en la calle con este anciano de Vigo tan encantador.
Pues
que te deja el coche, creo, vamos, te lo deja.
Pues relator y chupacabras.
Para que te vayas al taller directamente. No te vayas, Juan.
No, por supuesto.
No te vayas porque tú que veo que estás... Hoy metiéndote en varios jardines, a lo mejor resulta que incluso has conocido alguna vez a un falsificador. Piensa.
Bueno, a lo mejor me han dado un billete falso y me lo he tragado,
que
seguro.
Que tú has falsificado algo alguna vez.
No, yo jamás.
Ni las
¿Qué quiere
¿cómo
decir?
No.
¿Como un máster, a lo mejor?
No, una tesis, no. Las notas de pequeño, por ejemplo. ¿Nunca falsificaste la firma de tu madre?
No me hacía falta porque se acaba todo 10.
Claro, todo matrícula de honor. Bueno, fíjate en la historia de nuestro siguiente protagonista porque parece de película.
Necesito un pasaporte argentino.
Tienes suerte de querer un pasaporte argentino. La patria del tango.
El protagonista de esta historia se llama Néstor Aníbal y tiene 70 años, aunque puede que tú lo conozcas por Juan Carlos, Mateo o Alfredo. Ni su mujer sabía realmente su nombre, porque a lo largo de su vida ha utilizado estos cuatro nombres. Como te digo, Néstor Aníbal, Juan Carlos, Mateo o Alfredo. Se dedicaba a falsificar documentos de todo tipo, DNI, pasaportes, carnes de conducir, y lo hacía muy bien, más que bien diría yo. Según los agentes, sobre todo que lo acaban de detener, reconocen que las falsificaciones que realizaba eran muy difíciles de detectar, incluso para los propios policías. Tal era su punto de perfección, lo hacía también en sus trabajos, que ha sido él quien ha tenido que explicarle a la policía ¿cómo lo hacía? ¿Cómo conseguía falsificar tan bien esos documentos? Fíjate tú cómo era este. Adrián Gil, compañero de informativos. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar?
Has seguido muy de cerca esta noticia. ¿Cómo operaba esta organización? Porque él era, digamos, la cabeza visible de una organización mucho más amplia. Y también es verdad que era el mayor experto de toda la organización, pero ¿cómo funcionaban?
Sí, hay que decir que él era el que dirigía ese laboratorio, el mayor laboratorio de falsificación de documentos en España. Se localizaba en Rivas Vaciamadrid, Madrid, en la localidad madrileña, dentro de un complejo de oficinas. Actuaba como una empresa más, tenían un horario determinado, trabajaban de 9 a 3, sin levantar ningún tipo de sospecha y haciendo unos trabajos a diario casi perfectos. Falsificaban documentos, pues ya lo has dicho, de todo tipo, pasaportes, visados, DNIs, incluso carnés de conducir, y eran copias prácticamente perfectas.
O sea, indetectables prácticamente.
Perfectas, con todas las medidas de seguridad. Es cierto que tenían pues maquinaria de última generación, incluso maquinaria creada por este hombre argentino de 70 años, y hay, como dices, 12 detenidos. También tenía, pues dentro de ese grupo, de esa red, pues tenía varios intermediarios con las que bueno, pues podía localizar y captar a esos posibles clientes que hacían ese intercambio entre los documentos, los clientes y demás.
A mí me fascina lo de el horario, o sea, delincuentes con jornada intensiva de 9 a 3.
No, con un horario magnífico, lo decía Rosa Muñoz ahora mismo. Claro, tú que aquí que estamos siempre con los horarios, que tenemos malos horarios, que si no se puede conciliar, fíjate.
Pero la empresa de puertas afuera sería de otra cosa, ¿no?
Son empresas, digamos, pantalla, que sirven pues, bueno, para dar una fachada de cara al exterior, pero por dentro era un auténtico taller de falsificación con pues, maquinaria de impresión, con maquinaria de última generación.
Que además él era tan experto que él mismo, digamos, que inventaba las propias máquinas que luego utilizaba,
sí,
por lo que vemos.
Sí, bueno, para los agentes llamaba la atención, primero, que era muy perfeccionista, es decir, que los productos estaban muy bien elaborados, hasta tal es el punto que bueno, normalmente necesitan unos, pues con una lupa de 20 aumentos, normalmente se suele detectar este tipo de falsificaciones, pero en este caso necesitaban lupas más concretas y más especializadas que bueno, pues reflejaban ese, uh-huh, esas medidas de seguridad, esos fallos en las medidas de seguridad, y necesitaban hasta 30 y 40 aumentos para poder determinarlas.
Claro, hace falta una maquinaria muy especial. ¿Habéis intentado alguna vez hacer una fotocopia de un billete de 50 euros?
Pues no.
No te deja la máquina.
¿Te refieres a una billete, fotocopiadora una en color, fotocopiadora, obviamente?
En color, claro, sí, porque en blanco y negro no va a dar
ya, bueno, bien, lógico.
Pero tú intentas hacer una fotocopia en color y la máquina detecta que es un billete y no te deja hacerla.
Ah, ¿no? No sabía. No,
sí, yo lo he intentado.
Claro, es que... claro, y luego dices que no, que no has hecho nada de eso.
Por curiosidad científica.
Oye, una cuestión, porque era un negocio, era una empresa perfectamente montada, pero es que él utilizaba también este negocio, digamos, para sí mismo, como forma de vida, ¿no? Porque, fíjate, tenía cuatro nombres diferentes también.
Sí, bueno, para los agentes era el denominado artesano de la falsificación y, bueno, era un hombre muy meticuloso, muy perfeccionista, hasta el punto que si no obtenía el resultado que quería en esos trabajos, los desechaba para volver a hacerlos. Llevaba más de 30 años en España y alrededor de una década falsificando este tipo de documentos, jugaba con su identidad, tenía tres identidades más su verdadera identidad y utilizaba empresas pantalla para uh-huh, blanquear el dinero, comprar inmuebles y demás, e incluso engañaba a su actual pareja.
¿Cuánto dinero ha podido mover esta organización?
Pues no se sabe cuánto dinero se ha podido mover, llevaba más de una década. Sí se sabe que más o menos el precio de los pasaportes estaba entre 5.000 y 6.000 euros, los DNIs, los visados entre 800 y 1.500, incluso suplantaba la identidad del cliente para, bueno, pues manejando y falsificando este tipo de documentos, pues hacer él el carnet de conducir, el examen del carnet de conducir y aprobarlo por el propio cliente.
¿Has dicho, Adrián, que él también engañaba a su pareja? O sea, ¿su pareja también le había dado una identidad falsa?
Sí. Él tenía tres identidades falsas, aparte de la verdadera, y una de esas identidades falsas era la que utilizaba para, bueno, pues hacer su vida normal con su actual pareja.
Y su nombre real es Néstor Aníbal.
Eso es.
Vale. Bueno, tremendo, ¿eh? Esto da para el argumento de una
bueno,
película.
Bueno, esto da para mucho, sí.
Juan, toma nota.
Esto da,
¿eh?
Sí, toma sí, nota. Sí. Se nos ha caído
para
el
algún libro de los tuyos. Mira, que no habíamos hablado de tus libros
hoy
todavía.
Mira, es una buena idea.
Gracias, Adrián.
A ti.
Hasta luego. Y contigo que nos escuchas en esta tarde de viernes estamos hablando de encuentros, de reencuentros. Unos esperados, otros inesperados. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Hablábamos antes de las reuniones de colegio, de compañeros de estudio y mira, no todas salen mal.
Hola, que soy Gerardo. Y este año pues hicimos una cena reencuentro de alumnos, antiguos alumnos, que no nos veíamos desde la EGB y la verdad que fue fantástico. Y bueno, pues tenemos todos 36 años, la generación del 82. Lo pasamos súper bien, yo fue una pena que me tuve que ir a casa, pero encantado de hacer otro el año que viene.
Bueno, pues oye, un buen reencuentro,
claro.
De compañeros.
Claro que sí, cuéntanos esas
36
historias.
Años, no, 36 años tienen ahora, 36 sí. años no estaban separados.
Del 82.
Sí.
Bueno, generación del 82. Bueno, sí. También tenemos la otra cara de la moneda.
A ver.
Nos dicen, fui a una, hará cosa de 2 años, y tuve la mala suerte de sentarme en una esquina, y además al lado de una compañera que nunca hablaba.
Total. Que nunca hablaba cuando estaban
antes
en el colegio.
Nunca, ni antes ni ahora.
Ni ahora.
Total, como puedes imaginar, la cena fue tal que así, 2 horas callado, viendo cómo pasaba el reloj, escuchando tonterías de todos.
Vamos, que la experiencia no fue muy buena,
no,
en este reencuentro.
No. Y luego, fíjate, dicen, ¿quién me iba a decir que aquel chico que conocí en aquel campamento del año 1999, que tenía un pelo con un tinte de esos rubios que se ponen cuando se pierden apuestas y que ni siquiera me cayó bien, que dice...
O sea, se había... tintado el pelo, se había pintado el pelo porque había perdido una apuesta.
No, dice que son de esos rubios que se ponen cuando se pierden apuestas.
Ah,
pero
no
que
es
rubios
que fuera
era...
eso. Ah,
exacto,
es,
rubio,
es, una, no, es una metáfora
nunca,
de nuestro oyente ahora.
Nunca había visto una descripción
ahora,
así
claro,
para un tinte, pero bueno,
No, 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 no es tinte, es que era original, pero se parecía al tintado, ¿no?
Pues no lo sé, pero
bueno,
vamos,
ahora que ya me lo
un pelo horroroso.
Venga, al encuentro.
Bueno, pues dice, 18 años después íbamos a estar casados y tendríamos dos preciosos torbellinos como bebés.
Ay, qué bonito.
Dice, en 2007 fui a Dublín a ver una amiga en común y desde entonces no nos hemos vuelto a separar.
Bueno,
me encanta.
Qué bonita la historia.
Qué bonito, qué bonito.
Lo que nos diga ahora de qué color tiene el pelo. Si le queda. Sí. Si le queda algún pelo en la cabeza.
Si todavía tiene pelo.
A lo mejor sí, a lo mejor sí. ¿Por qué vamos a dudar? Hay gente a la que no se le cae el pelo.
Bueno, pero supongo que ya no llevará ese tinte.
Ya.
No, porque si no, no se hubiera casado con él.
Exactamente.
¿Cómo? Le dijo, oye, mira, o el tinte o yo.
Si es que de los 80 y también los 90 hicieron mucho daño, según para qué cosas.
Sí, sí. Para los tintes.
En algunas cosas de estética, sí. Bueno, escuchamos ahora a una oyente muy agradecida por este tipo de reencuentros. Ella es Naife.
El año pasado, a través de Facebook, recibí un mensaje y resultó ser una compañerita que estudiamos primaria juntas en Venezuela, en un pueblito que se llama Ocumare del Tuy, y que 40 años después nos hemos vuelto a reencontrar. Aún no nos hemos podido ver en persona. Ella vive en Barcelona, yo vivo en Granada. El mundo es muy grande, pero siempre tenemos como un hilo que nos conecta.
Bueno, y estamos viendo que las redes sociales han provocado que muchas personas se hayan vuelto a reencontrar, Sí. O sea, yo no sé si es la cuarta o la quinta llamada que cuenta esa historia.
Siempre estamos hablando mal de las redes sociales, pues también sirven
esa
para
esto.
Es una
esto. De las cosas positivas, sí, sin duda.
Sí, sí. Sin duda, y por cierto, seguimos pendientes de Venezuela y también de su vecina Colombia, donde sigue el conflicto armado que obliga a las minorías étnicas a dejar sus hogares huyendo de la violencia. Y esto lo podemos ver en 13 esta noche en una edición especial de Fuera de Foco. Hoy Colombia, un futuro incierto, muy interesante por cierto, como decimos, estreno hoy a las 21:40 en 13.
Pues nada, estaremos.
Nosotros como FARC hemos pedido perdón mil veces.
13 se acerca donde no llegan los objetivos.
¿Dónde vais a dormir hoy?
En las canoas.
¿En las canoas?
¿Cómo en la ciudad si hay agua? ¿Cómo si hay para hacerle escuelas a ellos?
El temor que tenemos nosotros es que la juventud vuelva a la guerra otra vez.
Pasan los años y no hay soluciones.
Fuera de Foco nos descubre Colombia, un futuro incierto.
El futuro es incierto, la verdad.
El viernes por la noche, en 13.
Pues no me lo pienso perder, ¿eh?
Yo tampoco. A mí me ha gustado mucho esa oyente que usa la misma red social que yo, porque yo no uso Facebook, yo uso Facebook. Y esa oyente usa la misma red social que... No, vosotros usáis Facebook y yo uso Facebook, bueno, como esta oyente, ¿eh? Ella y yo usamos la misma red social.
Está
vosotras estáis en otra.
Nosotros estamos en otra. No, en Facebook no estoy. ¿Tú estás en Facebook?
Yo sí. Yo estoy en casi todas.
Twitter y Instagram sí tengo, pero Facebook no. Bueno,
yo
déjanos
no, yo tengo Facebook.
Tus mensajes de tus reencuentros en @latardecope, facebook.com
Esa es la que no tengo yo.
Facebook. Bueno, en la de Fernando también, ¿vale?
En Facebook.
Y en la de Rosa. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida charlamos con el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.
Estás escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es un placer para mí saludar en esta tarde en la que puede estar acabándose la legislatura a Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Señor Girauta, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un placer.
Bueno, antes que todo, porque el Partido Popular ya ha dicho que mantiene la convocatoria de la manifestación del domingo. ¿Ustedes también apoyan esa convocatoria, mantienen la manifestación?
Sí, sí, por supuesto, mantenemos la convocatoria de la concentración del domingo en Colón y esperamos que todos los que puedan se reúnan allí para decirle al gobierno que queremos elecciones ya. No hay ninguna razón para cambiar esa convocatoria.
Pero si el gobierno ha dicho que se dan por encalladas, no ha dicho rotas, las negociaciones, y también acaba de comparecer el Sartadi, que le ha echado la culpa a Sánchez. ¿Qué sentido tiene la manifestación, señor Girauta?
Bueno, la concentración del domingo se desconvocará en el mismo instante que el gobierno convoque elecciones generales, porque para eso se convoca. El lema es elecciones ya, y ese es el objetivo. ¿Por qué elecciones ya? Pues porque las cesiones, más allá de que hoy se explique una cosa y anteayer otra y pasado mañana se vaya a explicar una distinta, tienen que ver con una debilidad estructural del gobierno, que con 84 diputados como apoyo parlamentario se ve obligado a ir de aquí allá al albur de las ocurrencias de unos partidos separatistas que están empeñados en todo aquello que pueda perjudicar los intereses de España. Y por lo tanto, como aquí lo que está en juego es demasiado importante, no es ni siquiera por caridad, no es adecuado mantener al señor Sánchez en esa posición de hipoteca política y hasta moral, ¿no?
O sea, ¿usted cree que esto se ha roto realmente o teme que Sánchez pueda recomponer su relación con el independentismo?
Bueno, mire, vamos a ver. Yo, si quisiera hacerles un favor a esos socios que hoy se han peleado,
¿sí?
Pues diría que hoy están intentando blanquearse uno a otro
ya.
Ante el temor a la que se les viene encima el domingo. Eso si quiero echarles un piropo, porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que el gobierno de España se ha enterado hoy de que lo que se propone el separatismo catalán es ilegal. Esa es la alternativa. Yo preferiría que me tomaran por malvado antes que por idiota.
O sea, usted está diciéndome que no se cree la versión de Carmen Calvo cuando ha asegurado que la línea roja ha sido la autodeterminación, porque la autodeterminación como contenido de las conversaciones estaba presente desde hace tiempo.
Hombre, es que, vamos, mire, yo es que además, quizá el que no viva allí no se ha enterado del todo, yo creo que sí, porque es un tema de portada diario. Yo como catalán le aseguro que todo el mundo sabe que de lo que se trataba era de discutir sobre cómo se ejercitaba el derecho a autodeterminación, que no tienen.
¿Y por qué el gobierno hasta hace unas horas estaba dispuesto a tragar con eso y ahora ha cambiado de opinión? ¿Qué cree usted? ¿La presión de los varones, su manifestación anunciada, el temor a tener un mal resultado en mayo? Porque no nos podemos creer la versión de la vicepresidenta. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, señor Girauta?
Bueno, en mi opinión, lo que ha sucedido es que en una de esas escenas patéticas de debilidad estructural del gobierno, en el que ellos se entregan y claudican aceptando el marco mental y aceptando la visión de los separatistas, en ese momento se produce una reacción que no es un partido, ni dos, ni tres, ni cuatro, es la nación española
sí.
Que se pronuncia, y se pronuncia con una transversalidad política total. Se pronuncia con la voz de Nicolás Redondo Terreros hoy en un documento estremecedor en el diario, en el que dice que se va a replantear su fidelidad a las siglas. Estoy hablando de ejemplos de socialistas. Es que fue Felipe González ayer quien les recordaba que con el derecho de autodeterminación no hay nada que hacer y que un relator no pinta nada. Es que es Alfonso Guerra, es que son los grandes nombres del socialismo, por no ponerle ejemplos de otros partidos, el mío, el Partido Popular. Por lo tanto, cuando ellos ven que hay un clamor contra esta claudicación, se echan atrás. Y bueno, yo creo, insisto, que es más halagüeño decir que están intentando blanquearse
ya.
Que la otra opción.
Vamos a ver, si no hay cambios, el miércoles empieza el juicio y se votan las enmiendas a la totalidad, no se debaten los presupuestos. ¿Usted cree que Sánchez puede intentar seguir en Moncloa sin presupuestos? Usted ya dice que quiere son elecciones, pero bueno, es que hemos visto veces en que, a pesar de todo, Sánchez se aferra al sillón.
Entramos en un terreno muy, muy confuso, muy brumoso, porque cualquier presidente de gobierno entiende que si sus presupuestos no salen adelante, tiene que dejarlo, ¿no? Tiene que desistir. ¿Cuál es el terreno confuso? Es que Sánchez, no está claro que Sánchez entienda eso, que cualquier presidente...
Felipe González lo hizo, ¿eh? Cuando se le tumbaron los presupuestos, convocó elecciones.
Además es lo suyo, porque fíjese que por una razón de fechas se estaría incumpliendo, si no salen adelante, se estaría incumpliendo el principio constitucional que establece que cada año deben aprobarse los presupuestos. O sea, nos iríamos de año, habría un año sin presupuestos. Eso no puede ser. Y además, ¿cómo se gobierna un país si no existen unas cuentas oficiales aprobadas? Los presupuestos son la ley más importante que se aprueba a lo largo del año, ¿no? También vamos a tener ocasión de ver hasta qué punto aquí hay teatro o no, ¿no? Porque nosotros hemos sido muy claros, nosotros no aprobamos esos presupuestos, nosotros votamos por una enmienda a la totalidad, a favor de una enmienda a la totalidad, por razones de Hacienda, por razones económicas. Pero las enmiendas a la totalidad que han interpuesto los separatistas no contienen razonamientos fiscales.
¿Este intento de negociación ha debilitado al Estado en vísperas del juicio, del proceso?
No, yo creo que afortunadamente esta es una democracia madura, es una democracia de las primeras democracias del mundo en cuanto a su calidad y a los estándares exigibles, ¿no? Y por lo tanto está muy claro que el Poder Judicial es un poder independiente, todo el mundo tiene claro en estos momentos que quien está débil es el Poder Ejecutivo, que quien no está cumpliendo con su papel institucional y está poniendo en duda el funcionamiento de otras instituciones es el Poder Ejecutivo, y que el resto de poderes está cumpliendo con sus obligaciones, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, que va a actuar con independencia.
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, como siempre, un placer hablar con usted. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, pues el titular que nos deja Juan Carlos Girauta es que el Partido de Ciudadanos mantiene la convocatoria de la manifestación Pilar para este domingo, ¿sí?, a pesar de la ruptura de la negociación, porque quiere empujar a que haya elecciones. Ahora vamos a hablar de la capacidad que tienen algunos peces de detectar terremotos.
O eso es lo que piensan los japoneses. Ya. Es un pez en concreto, que yo tengo la imagen aquí delante y que es bastante impresionante, la verdad. Se llama pez remo, es como se conoce popularmente. Es un pez, yo diría que gigantesco. Fíjate que el ejemplar más grande que se ha conocido nunca pesaba 272 kilos. Bueno, es un pez que vive en el fondo del mar y que solamente en determinados momentos muy concretos aparece en la costa, y además suele aparecer muerto en la costa. Y entonces los japoneses piensan que esto es un mal augurio, porque ellos datan y dicen que normalmente cuando se produce un terremoto, o cuando se ha producido un terremoto o un tsunami, ya sabes que Japón es tierra de terremotos y de posteriores tsunami, todos recordamos, ¿no?, lo que pasó en el caso de Fukushima, ¿verdad? Pues habían aparecido este tipo de peces muertos en la costa. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo ahora. Llevan ya una temporada, llevan ya unos días en que por lo visto varios de estos ejemplares de este pez remo aparecen en la costa de diferentes puntos del país, y temen que podría augurar un posible terremoto con posterior tsunami. Por eso hay cierto pánico en el país nipón. Nosotros queríamos averiguar si podría existir realmente esa relación, si científicamente existe esta relación, y lo queríamos comentar con un experto, con un sismólogo, para saber si de alguna manera esto que se dice siempre, ¿no?, de que los animales pueden predecir los terremotos o pueden predecir incluso la erupción de un volcán, si esto es cierto o no tiene ninguna base científica, ¿no? Porque como bien sabemos, al menos lo que nos ha contado la ciencia hasta ahora es que nunca se puede predecir un terremoto, que es muy difícil, por eso no se puede alertar a la población, sí de un tsunami, una vez que se ha producido un terremoto, claro, y en países desarrollados como Japón es verdad que tienen muy, muy buenas alertas de tsunami, pero no el terremoto en sí mismo, como tampoco se puede predecir con exactitud la erupción de un volcán. Lo que sí sabemos es que estos peces están apareciendo de nuevo, como decimos, peces de hasta 17 metros de largo en diferentes playas de la costa japonesa. Y en Japón, como decimos, hay bastante pánico al respecto. Ojalá no tenga absolutamente nada que ver, ojalá que no se produzca ningún gran terremoto, ningún maremoto posterior. Y mira, hablando de otras cuestiones relacionadas con el mar, pero desde luego más amables, y pensando más bien en otra cosa, pensando por ejemplo en un ángel de la guarda, porque tú no sé si sabes que los ángeles de la guarda existen, sí, yo conozco al mío, por ejemplo. Bueno, pues con quien vamos a hablar ahora se le considera el ángel de la guarda de miles de navegantes que cruzan el océano Atlántico. Se llama Rafael del Castillo y él, desde su casa, se conecta los 365 días del año para pasar un parte meteorológico y prestar todo tipo de auxilio a las embarcaciones que lo piden. Ha puesto en contacto a marinos con médicos, ha coordinado más de un rescate en pleno océano y ha trazado incluso nuevas rutas para evitar huracanes, casi nada. Pues esto lo lleva haciendo prácticamente toda la vida, 40 años, todos los días, a las 10 de la noche, hora canaria. Y podemos saludarle. Rafael del Castillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos a todos los oyentes.
¿Es así? ¿Eres como un ángel de la guarda para tantos y tantos marinos?
Bueno, pues sí, la verdad que sí. Así me han calificado porque cuando estás en el mar en apuro, pues, y reciben una ayuda exterior, un consejo, o tienen un problema y uno que ya es veterano en estas cosas le dice cómo tiene que resolverlo, pues vienen los cielos abiertos, ¿no? Esa es la verdad.
Pero dime cómo empieza todo esto y cuándo empieza esta rueda de navegantes, que es como se llama tu programa de radiofrecuencia y que, como tú bien dices, haces desde tu propia casa.
Pues mira, esto empezó como ya hace 40 y pico de años, ya más de 40 años. Empezó cuando por aquí venían muchos navegantes de la península, ¿no? Que en aquella época no podían poner una radio a bordo porque era enorme, eran equipos muy grandes, no eran transistorizados y no cabía, además con el consumo era tremendo. Pero bueno, con la mejora de las comunicaciones se llegó a los equipos transistorizados y se abarataron muchísimo también, y por mi consejo empezaron a ponerlo porque todas las familias, sobre todo las esposas y las madres, pues se quedaban tiritando de terror viendo en el mar un enemigo inconfesable, su ser querido, y porque claro, se marchaban y no tenían noticia hasta que llegaran,
claro,
hasta que llegaban a América,
sí,
que llegaban, ¿no? Pero bueno, así empezó, y entonces yo aconsejándolo, ayudándole a montarlo y toda esta parafernalia técnica, pues se fue formando la rueda de los navegantes, que en la jerga de la radio una rueda es el parlamento de varios radioaficionados que vienen en común, por ejemplo en este caso el mar, con otros, y eso, por eso se le denominó la rueda de los navegantes, y terminamos pues prestando información meteorológica, ayuda médica, comunicación con la familia, consejos, etcétera. Estos grandes rasgos es así.
Qué bueno, Rafael. Pero a ver, para que yo me haga una idea y también los oyentes. Tú, a las 9 de la noche, 10 de la noche en la península, todos los días te sientas ahí. ¿Y qué es lo que dices?
A las 9, no, a las 22 UTC.
Vale.
O GMT,
pues
a
entonces,
las 22.
A las 22 horas. ¿Te sientas y qué haces?
Y hago una llamada general a todos los barcos, y entonces enseguida ahí también la hora y la frecuencia está acordada previamente antes de salir de Las Palmas, y ahí están escuchándome, entonces contestan, pues, barco tal, barco cual, dame la posición, a ver qué novedades tienes, qué necesidades tienes, te pasa algo, no, nada, va todo muy bien, dame la información meteorológica, y se la voy dando barco por barco. ¿Qué noticias hay de España? Que a veces oímos bien las estaciones y otras veces no. Pues de todo tipo de noticias les paso también, y había una cosa muy curiosa, por ejemplo, al buque Hespérides de la Armada Española,
¿sí?,
que estaba en la Antártida,
¿sí?,
cuando llegaba fin de año, yo daba las campanadas de Madrid, a las 12 de la noche, hora de Madrid, de fin de año, y estaba toda la tripulación, se ponía en la popa del Hespérides a escuchar las campanadas y a brindar por España, por todo, por la familia, por la... En fin, era muy emotivo aquella reunión, un 31 de diciembre a las 12 de la noche, estar ahí en la fría Antártida.
Qué bueno.
Y brindando por la tierra y la familia.
Ya lo creo. ¿Y cuánto tiempo estás conectado, Rafael?
Pues mira, hasta que reviso o repaso a todos los barcos que están en... que son pues 10, 15, ¿verdad? A veces más, pues hasta que los repaso a todos y al final terminamos pues charlando de algo técnico, de algunos consejos técnicos o de fútbol, que es este país lo que más se habla, ¿no?
Te habrás encontrado en tantos años un montón de historias, un montón de anécdotas. Bueno, tendrás para escribir no un libro, sino varios libros. Sí. Bueno, de hecho, creo que ya has escrito alguno, ¿no?
Sí, pero un monopúsculo muy, muy superficial, porque la verdad es que cuando uno empieza con mucho entusiasmo a escribir, después me entra al gandulismo y esto no lo va a leer nadie, ¿eh? Y lo arrimas ahí y ahí se queda, ¿comprende?
Cuéntame alguna de las últimas cosas que te hayan pasado y que quieras resaltarnos.
Bueno, qué sé yo, se me acumula en la cabeza, por ejemplo, unos navegantes argentinos que salieron de Cabo Verde para Argentina y al día siguiente me dice el patrón, dice, oye, mi mujer está mala y tal, le duele el abdomen, puso en contacto con el hospital y el médico muy perspicaz, después de las preguntas correspondientes, le dijo, mira, me parece que tu mujer tiene apendicitis y como sea apendicitis, vamos, le queda de vida 24 horas y debes regresar inmediatamente ahí al sitio donde saliste. Y volvieron para atrás y avisé yo a Mindelo, a un colaborador que tengo por allí, lo esperaba con la familia en un coche y la llevaron urgentemente a esperar. Además iba el marido, la mujer y una niña. La llevaron al hospital y el médico estaba asombrado y dice, si tarda 2 horas más le da una septicemia a esta señora. Y la escaparon.
O sea que se salvó gracias a ti también, Rafael. Y a...
Hombre, tuve mi modesta intervención.
Hombre, claro.
La verdad, no
hombre,
la voy
claro.
A negar, pero,
oye, ¿y nunca has tenido un parto?
Un parto no.
Mira.
De momento. No he tenido ninguno. Aunque por aquí han pasado muchas señoras extranjeras en la regata famosa ARC, que salen 350, 400 barcos para el Caribe. Chicas que llegaban embarazadas.
Claro.
Daban a luz aquí. Esperaban 15 días, niño bien, madre bien, todo el mundo bien, pues ala, venga, para América.
Bueno, Rafael,
y se largaban.
¿Y hasta cuándo vas a estar haciendo esto?
Pues mira, hasta que Dios quiera, porque ya no me queda mucho, desgraciadamente, porque estoy enfermo, pero hasta que Dios quiera y nada más. Y después pues estuve también nominado para el Premio Príncipe de Asturias.
Sí, señor.
Porque es que esta labor es una labor no como el que pinta un cuadro. Se conoce poco en el mundillo náutico nada más y un poco más allá. Y entonces, pues esta obra no, pero trascendió un poco, trascendió y me propusieron algunas instituciones para el Premio del Príncipe de Asturias. Pero bueno, en España tú sabes que tenemos siempre la manía de los premios a los extranjeros y no a los de casa.
Bueno, todavía puede cambiar eso, ¿eh? Nunca se sabe, Rafael. Bueno. Tú ya veo que vas a seguir ahí al frente de tu radio y haciendo esta labor tan fantástica cada noche. Rafael del Castillo, muchas gracias por esa labor de tantísimos años y que sigas también muchos años todavía. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.
Pues Rafael, que ayuda a tantos y tantos navegantes. Bueno, encuentros que se pueden producir incluso en el mar también, pero ¿de cuáles hablan los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, de lo que me estoy dando cuenta es que los zamoranos estáis por todas partes.
Claro, porque por eso es una de las provincias más despobladas. Y como, claro, es que, ¿por qué crees tú?
¿Dónde se ha encontrado un zamorano?
¿Por qué crees tú que pasa eso?
Pues ¿dónde se han encontrado un zamorano?
Porque no nos quedamos en Zamora, hija, yo qué sé.
Vamos al 607-150-602.
Casualidad, creo que es bastante grande. En el viaje de novios nos fuimos la mujer y yo a Nueva York. Allí en Nueva York contratamos un viaje organizado a Nueva Jersey y estando en el centro comercial detrás de unas cazadoras, digo, coño, pero si ese es de Zamora, si ese es Aitor, pues efectivamente, otro de Zamora, Aitor, que también había ido en un viaje.
Ay, qué bueno.
En Nueva Jersey.
¿Qué te parece?
Aitor estaba detrás de la cazadora.
Manda narices, dice.
De la cazadora en New Jersey. Hay veces que pasa esto, ¿eh?
Fíjate.
Hay veces que pasa esto.
Pero es mucha casualidad, no me digas.
Y el gusto.
Además, en Nueva Jersey, ¿no?
Sí, además que tienes que ir a propósito a ese centro comercial donde, bueno, te mandan siempre que vas allí de excursión.
Bueno, también tienes razón. Claro. Si es que
pero coincidir.
Hacemos todos lo mismo cuando vamos a los mismos sitios,
¿eh? Es cierto. Bueno, reencuentros de la mili que todavía no habían salido, ¿eh? Ya están aquí, vamos a escuchar a dos oyentes.
Hola, buenas tardes, equipo COPE. A ver, yo físicamente no, pero gracias a las redes sociales he quedado con antiguos compañeros del servicio militar del año 85 y la verdad que es una gran gozada.
Hice la mili en Orense en el año 82. Hace dos años nos hemos juntado 10 o 12 allí en Orense y al año siguiente nos hemos juntado en Segovia. Y se han hecho grupo de amigas las mujeres de los quintos del 82.
Hasta las mujeres aquí han hecho grupo de WhatsApp.
Está muy bien esto, ¿eh?
Pues sí.
Mujeres de los que fueron a la mili.
Sí, sí, claro. Efectivamente. Sí, sí. Se hacen amigos ellos otra vez y claro, sus mujeres.
Oye, estás buena. En verano una vez estaba tomando el sol en topless y dio la casualidad de que llegaba por la playa un compañero de trabajo. Se fue acercando, me saludó muy simpático, yo ahí tapándome como podía y el tipo venga a darme conversación. Vaya situación.
Es que de estas cosas no hemos hablado. De los encuentros en situaciones embarazosas.
En topless, fíjate, con el compañero de trabajo.
Ese momento en el que has decidido bajar a la piscina pues sin camiseta, sin chancla, y vas entericos chorreando en el ascensor, y aparece el vecino con el que tienes una cierta tensión, digamos.
Sí.
Y entonces tú chorreando entero en el ascensor,
¿Qué cosas
es una
pasan?
Situación que
oye,
vamos.
¿Qué reencuentros más chulos y originales y curiosos nos están dejando los oyentes? Que nos dejen más en @latardecope, facebook.com/latardecope y en notas de voz al 607-150-602.